8:14 de la mañana. Les voy a recordar el WhatsApp porque vamos a tener una entrevista, otra entrevista política, ¿sí? Y me gustaría que participen, ¿sí? Si tienen alguna pregunta para hacer algún aporte, pueden hacerlo al 299-634-5635. Lo voy a repetir, 299-634-5635. Y decimos, ¿no?, que todos los espacios políticos vienen mirando con más definiciones hacia el 2023. Y de parte de la oposición hay candidaturas a la presidencia que se empiezan a esclarecer, ¿sí? Y lo mismo va pasando también en la provincia de Neuquén. Bueno, en este contexto llegó a la región el ex ministro de Transporte y referente del PRO, Guillermo Dietrich, con quien vamos a hablar ahora. Guillermo, bienvenido. Virginia te saluda de este lado.
Hola Virginia, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Llegaste ayer, ¿no?
Llegué anoche. Estuve ayer todo el día. Desde el lunes llegué a Chipoleti a la noche, viajando desde Buenos Aires. O sea que también me encanta, ahora que tengo más tiempo, poder manejar. Y voy a estar acá todo el día, hasta mañana, y después voy a quedar unas semanas acá recorriendo en la zona, yendo también para Chubut, bastante más al sur, y seguir aprendiendo y maravillándome con todas las oportunidades que tenemos como país, que a veces la crisis es tan fuerte, la incertidumbre es tan grande, que dejamos de tener perspectiva y de ver que si hacemos algunas cosas bien, Argentina tiene un futuro infinito. Pero bueno, pero eso no es magia, y hay que trabajar mucho para eso y ordenar un montón de cosas en nuestro país.
¿Recorriste la Ruta 22, digo, ya que viniste manejando?
Vine por la Ruta del Desierto, no vine por la 22. El año pasado hice un tramo largo de la 22 volviendo. La Ruta 22 fue todo proyecto que trabajamos con mucha fuerza, y bueno, avanzamos bastante, pero en otros sectores no pudimos avanzar mucho, pero lo dejamos muy encaminado. Tuvimos muchas dificultades en la zona roca con Martín Soria, que nos pusieron amparos y nos dificultaron enormemente todo ese trabajo, y todo eso también desgastó mucha energía. Estuve viendo toda la traza del tren Nord Patagónico, que también es un proyecto de tremendo potencial para la zona, no solo para el desarrollo de Vaca Muerta, para traer arena, sino también para exportar fruta. Durante mucho tiempo, allá a lo lejos, gran parte de la fruta salía en tren, y con los precios actuales que hay de la energía y de los commodities, esa mirada que encaramos nosotros de hacerlo bajo esos formatos PPP, participación pública-privada, creo que va a ser posible a partir del 2023 nuevamente.
Bueno, justo te iba a preguntar, después de la ruta te iba a preguntar por el tren patagónico, que recientemente hubo una licitación para acomodar las vías del tren, para decirlo sencillamente. En 2018 lanzaron la licitación, si no me equivoco, si no vos me corregís, y era justamente este modelo de participación público-privada que en la gestión actual se ha cuestionado muchísimo. ¿Vos seguís defendiendo entonces ese modelo de inversión, de financiación?
No es que lo defienda, es como hace gran parte de la infraestructura pública en el mundo. Hoy Uruguay está acá, no muy lejos acá.
Acá nos queda lejos, pero tu mente está en Buenos Aires, ¿no? Se entendió.
No, por eso que estamos un poco más lejos, pero tampoco estamos muy lejos, debemos estar a 1.500 kilómetros de Uruguay, o quizás menos, no 1.500 de Uruguay. Y así hacen infraestructura, así están haciendo ramales ferroviarios. Esto hace mucho tiempo se hace así en el mundo. Hicimos todo el acceso de ferroviario a los puertos de Timbú, en el sur de Santa Fe. Lo hicimos con este modelo de PPP. Los privados pusieron parte de la inversión, lo hicieron ellos en sus propios puertos, y después pusieron la plata para la inversión pública, que el Estado la repaga con carga de los trenes futuros. Lo que sí es cierto, que para que puedas hacer proyectos de PPP, lo que necesitas es un país que genere confianza, necesitas un país con tasas de riesgo país lógicas, digamos. El kirchnerismo es imposible hacer cualquier proyecto PPP porque nadie hace inversiones de este tipo a largo plazo en Argentina. Entonces, lógicamente, descreen en eso porque no tienen acceso a eso. Pero lo que sí es cierto es que ese plan de rutas, que eran miles y miles de kilómetros de autopistas, que iba a estar listo, terminado en 2023, ahora con suerte vamos a terminarlo en el 2027. Y durante todo ese tiempo que no se hizo, Virginia, ¿sabes qué pasa? Que quizás mañana, pasado mañana o la semana que viene, hay un accidente y mueren personas en ese lugar. Y yendo al tren, lo que nosotros hicimos es una licitación, que tenía un nombre técnico, no me lo acuerdo, pero era como una licitación de intenciones, de cantidad de arena a ser transportada, compromiso económico para esa arena que iba a ser transportada, de forma tal de ver con el aporte privado cuánto se cubría la obra. Hoy esos números serían todavía mucho mejor que ayer, aquellos que hicimos en el 2018. Pero a su vez también lo que dejamos hecho es todo el proyecto ejecutivo para hacer una parte de recuperación integral y una parte de vía nueva, donde no hay vía, para conectar Vaca Muerta con Bahía Blanca de una forma por el ferrocarril.
Yo te pregunto por lo que acabas de explicar, ¿no? Las dificultades que vos verías para aplicar este modelo por las condiciones políticas, económicas del país. Si ustedes volvieran desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, a la gestión en el 2023, ¿no se encontrarían con las mismas circunstancias? Digo, porque mucho está marcado por el acuerdo con el FMI y el monto, digamos, de deuda que se tomó durante la gestión de Mauricio Macri.
No, yo tengo otra mirada. Vos fijate que en agosto del 2019, si no me equivoco, lo podemos googlear, si hay alguien que te acompaña en el piso, el mismo país, si no me equivoco, estaba en 800 puntos antes de las PASO. Eso era una combinación de un promedio ponderado, sus economistas, si me vuelvo muy técnico, me decís, entre un porcentaje que la gente creía que iba a ganar el Frente de Todos, el kirchnerismo, digamos, no sé, 40-50% de un riesgo país de 2000 y pico, que es el que hay, y un porcentaje del riesgo país de, si ganaba Juntos por el Cambio, de 300. Entonces, si vos multiplicas 300 por 50 y 2500 por 50, o 2400 o 1800, te va a dar algo ahí alrededor de 800. Es decir, las expectativas eran brutalmente distintas con la misma deuda con el FMI, que era la misma deuda que había antes del FMI, lo único que cambió, que antes era para inversores privados y ahora era para un organismo multilateral. Con esa misma deuda, el riesgo país era totalmente distinto. ¿Qué es el riesgo país? Porque hablamos mucho del riesgo país, es lo que la gente le otorga de confianza o desconfianza a un país que va a asumir o no sus compromisos, que básicamente su compromiso son las deudas. Todos los países del mundo tienen deuda, digamos. No es que Argentina es el ogro que tiene deuda. Todos los países tienen deuda. Muchísimos países con las características como Argentina tienen deuda con el FMI y no tienen absolutamente ningún problema. El problema lo tiene este gobierno. ¿Por qué? Porque maneja irresponsablemente las cuentas públicas y otras cosas también, por ejemplo, lo mal que manejó todo el tema del gasoil, la destrucción que hizo en la revolución de los aviones. Hay un montón de cosas que no manejan bien. Lo desastroso que maneja el tema de la inseguridad es una de las grandes preocupaciones de los neuquinos. Pero en este punto, como maneja muy mal las cuentas públicas, manejar muy mal las cuentas públicas es que tienen una casa, es que como si administras una casa, como tu casa, y todos los años van aumentando la cantidad de gasto de esa casa. Y no les aumentan los ingresos. Por lo tanto, van generando un desequilibrio estructural, que es lo que pasó con el kirchnerismo cuando gobernó en sus tres primeros gobiernos, especialmente en los últimos dos, y lo que pasó este último cuarto gobierno. El nivel de confianza llegó a tal lugar que la nueva ministra de Economía tuvo que decir, para nosotros el equilibrio fiscal es importante, y lo tuvo que ratificar el presidente, contrario a todo lo que hicieron cuando gobernaron en todos estos últimos periodos. Entonces, todo ese desajuste lo han creado ellos con estas malas políticas. Si ganamos nuevamente el 2023, nuestro compromiso con esto, al igual que entre el 2015 y el 2019, que recibimos un país totalmente con un desbarajuste enorme en las cuentas públicas y las fuimos ordenando con mucho esfuerzo, vamos a nuevamente encaminar eso, nuevamente a trabajar para que Argentina se integre con el mundo que hay que integrarse, no con, en este momento, con Rusia, Venezuela e Irán, y eso va a generar confianza, que no es mágico, no es que de un día para el otro la confianza llueve en dólares. Pero, perdón, estoy haciendo muy larga la respuesta.
Pero
lo más importante es que en esa confianza, Virginia, es que nuestra capacidad está acá adentro. Nosotros en Argentina tenemos todo. En un mundo que muchos no están viendo, y de hecho el cristianismo lo ve al revés, el que llevamos este mundo como amenazas, como problemas, yo y nosotros lo vemos como un mundo como oportunidades. Nosotros producimos las cosas que hoy escasean en el mundo. En el mundo escasean alimentos, nosotros producimos alimentos. En el mundo escasean materias primas, nosotros producimos materias primas. En el mundo escasea energía, nosotros producimos energía.
Guillermo, quiero frenar ahí porque estás diciendo algo que me llama la atención y me gustaría que lo poder explicarlo. ¿Por qué decís que el kirchnerismo desconfía del mundo? Digo, teniendo en cuenta que el presidente fue a Europa a ofrecer justamente alimentos y combustible, y por lo menos lo que han anunciado es que se encaminan, digamos, a mostrar a Argentina como justamente la exportadora o a donde se pueden venir a comprar estas cosas que estás diciendo vos también.
Sí, primero que dice eso no lo hace, ¿no? Pero ahora tengo un comentario al respecto. Porque lo dicen ellos todo el tiempo, que nuestros problemas actuales de inflación, de escasez de combustible y de todos los problemas es por la guerra y por los problemas que hay en el mundo. Lo dicen ellos, yo repito lo que dicen ellos. Y la realidad es que no estamos peor porque el mundo nos está dando esta oportunidad de que el año pasado nuevamente tuvimos una exportación monumental de nuestros grandes subproductos, el complejo Rosafé, que es el complejo portuario que hay en toda la zona de Rosario, Timbú, San Martín, toda esa zona fue el segundo complejo agroexportador del mundo, Virginia. Competimos y perdimos por algunas pequeñas toneladas de exportación de granos con el complejo que está en New Orleans, digamos, estamos jugando, compitiendo contra la Premier League, llegando a la final, compitiendo con los mejores. Hoy el mundo nos da oportunidades enormes. Pero respecto a abrir a las exportaciones.
Bien.
Decir que vas a exportar, no es un el gobierno dice, voy a resolver el problema del gasoil. No se resuelve porque vos lo digas, hay que hacer un montón de cosas. Yo tuve la oportunidad de gobernar 4 años en un plan nacional para que las cosas pasen. ¿Para qué? El aeropuerto de San Martín de los Andes puede operar 24 horas. Hay un montón de cosas que tenés que hacer para que eso suceda, ¿no? Ir y hacer un anuncio junto a Mar Gutiérrez en ese momento. Para que hoy en Argentina podamos estar exportando cerezas a China, que sigue habiendo inversiones. Allá estuvo en Río Negro, una gente está desarrollando 200 hectáreas, van a tomar 600 personas para eso. Ya. Mauricio Macri tuvo un montón de reuniones con el presidente chino, yo estuve en 2 de ellas, donde diciéndole, mire, nosotros estamos comprando vías y trenes, estas cosas, nosotros necesitamos que usted nos abra los mercados de una forma competitiva para que podamos exportar cerezas a China, igual que lo hacen los chilenos, porque no tenemos el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso lo tenés que tener en las conversaciones, tenés que darle tiempo, tenés que tener un equipo que le dé seguimiento a eso. Los limones de Tucumán para la apertura del mercado americano fue exactamente lo mismo, temas de acero con limitaciones que había, y eso es todo lo contrario, lamentablemente, a lo que es el gobierno.
Clarísimo, clarísimo. Valía la pena que sea larga la respuesta para poder entender el concepto total. Bueno, te traigo un poco para la política neuquina. Se te ve bastante a veces en las calles de acá de Neuquén. Hay mucha gente que me ha dicho, lo crucé y por ahí no se ha difundido veces anteriores que estabas acá de visita oficial, por decirlo de alguna manera. Así que estimo que estás bastante metido, empapado de lo que es la situación de Juntos por el Cambio de Neuquén, más después de lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Se volvieron a unir y ahora se habla de la posibilidad de que el exgobernador Jorge Sovich vaya a las internas contra Pablo Servi, el diputado nacional, quien tuvo más votos, y se dice lo tendría que llevar el PRO. Sovich es el candidato del PRO en Neuquén.
Sovich está muy cerca de Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel está dentro de Juntos por el Cambio ya hace mucho tiempo, y el aporte que ha hecho Miguel Ángel en el espacio ha sido muy importante y ha sumado gente en distintos lugares del país. Yo creo que nosotros, primero una valoración de lo que es Juntos por el Cambio. Digamos, Argentina nunca tuvo un espacio opositor al peronismo tan consolidado, tan grande, con tanta representación en cámaras de diputados, no solo en las nacionales, sino en muchas provincias, en muchos municipios, en las nacionales, con muchas elecciones, que nos ha ido muy bien a los fines del número que hoy tenemos en las cámaras. Eso tiene un rol institucional muy importante. Hoy representamos la esperanza para millones de argentinos en todo el país, y eso creo que es un activo que tenemos. Lamentablemente todos los gobiernos no peronistas que gobernaron anteriormente no terminaron ninguno. Eso también hizo que los espacios implosionaron, y eso hizo que los funcionarios que habían tenido mucha experiencia en los gobiernos de Alfonsín, en los gobiernos de la Rúa, hayan perdido mucha legitimidad para la política, y todo eso fue totalmente distinto en este proceso de Mauricio Macri. Yo he venido el año pasado, he venido no sé si dos o tres veces a Neuquén, y tengo mucho reconocimiento de las cosas que hicimos en el gobierno. Estoy recorriendo todo el país, cada lugar que llego, el tema de la revolución de los aviones, las obras que hicimos, la recuperación del ferrocarril, la competitividad de los puertos, temas de bitrenes, mejoras en la logística. Es muy reconocido, y eso está dentro del marco de un gobierno que terminó, y terminó bien su gobierno. Después, en cada provincia tenemos dinámicas distintas. Creo que en Neuquén podemos ser sumamente competitivos, no solo a nivel provincial, sino también a nivel municipal. En San Martín de los Andes, por ejemplo, creo que San Martín de los Andes vamos a tener una gran oportunidad para poder gobernarla a partir del 2023. Obviamente, en ese proceso hay muchos que tienen ganas de participar, me parece sano, pero sí me parece que tenemos la responsabilidad de no alejarnos en la discusión de la política de la necesidad de la gente. Ya, vos, la gente hoy te lo dice, seguramente te lo dice vos, Virginia, que estás súper informada y en contacto con la gente, que uno de los problemas de nuestro país son los políticos, somos los políticos. Y eso está en la sensación, porque mientras estamos viviendo la situación catastrófica que estamos viviendo actualmente, la discusión a veces es de la interna, quién es, quién no es, y todas estas cuestiones, que creo que eso hay que resolverlo en una interna cuando llegue el momento, que hoy no es el momento. Todavía falta, por ahí en Neuquén, estos procesos electorales son antes que a nivel nacional, pero estamos recién empezando el segundo semestre de este año, un semestre que va a ser muy difícil, como estamos viendo en las últimas semanas.
Bueno, pero Neuquén son el 25 de septiembre y fue la única provincia en todo el país en la que se dividió Juntos por el Cambio. Por eso me parecía que la pregunta no es menor, ¿no? Sobre a quién van a apoyar desde el PRO.
No dije que fuese menor la pregunta. Hubo en algunos lugares algunas pequeñas diferencias. Acá, básicamente, la coalición cívica, que tuvo una mirada distinta, pero después eso se acomodó. Trabajamos, yo recorrí la provincia con Gustavo Bermúdez, con Pablo Servi, digamos, trabajamos muy bien para las elecciones. No tengo duda que vamos a tener una muy buena oferta electoral para las elecciones del 2023 acá en Neuquén también.
Bueno, no, yo me quedo con la idea de que no me querés decir todavía quién van a apoyar desde el PRO, con que lo están terminando de resolver. Y es Marcelo Bermúdez, no es Gustavo Bermúdez, que va a quedar como el actor, sino...
Dije Gustavo Bermúdez, sí, soy un desastre. Tengo una gran relación con Marcelo, un gran respeto. Yo lo conocí a Marcelo siendo jefe de gabinete del Pechi Quiroga. El Pechi, siempre que llego a Neuquén, está el recuerdo de todas las cosas que hicimos con Pechi, y con quien generé una gran relación. Y Marcelo lo reconocí como uno de los muy buenos funcionarios que yo fui conociendo a lo largo del país, con mucho método, con mucho proceso, mucho seguimiento. Generamos mucha relación con él, y es un gran dirigente que tenemos en el PRO, que creo que tiene mucho para adelante también para seguir construyendo, Marcelo.
Ahí está. No, quería darte la oportunidad de corregirlo al aire, ¿viste? Porque después si no esas cosas...
Y Gustavo Bermúdez es un gran actor.
Ahí está, ahí está. Bueno, para cerrar, no quería dejar de preguntarte, y ya que lo mencionaste a Pechi Quiroga, por el tema del Metrobús. La verdad que para la ciudad es un gran problema, ¿sí? Quedó como una obra que terminó interrumpiendo el tránsito. Yo me acuerdo cuando lo viniste a inaugurar, de hecho. ¿Faltó terminar de hacer algo o fue un error hacerlo en Neuquén?
Mira, yo no conozco los detalles y la lógica y la dinámica actualmente del tránsito en Neuquén, una ciudad que debe ser la ciudad que más crece en el país. Lo que sí sé es que para las personas que usan transporte público mejoró muchísimo la experiencia del transporte público. La última vez que estuve acá fui al Metrobús y le preguntaba a la gente que estaba ahí en la parada cómo le resultó. Y creo que tenemos en todas las ciudades del país un gran desafío de que nuestra cabeza priorizamos el transporte público. Estuve viendo anoche que están haciendo una ciclovía importante ahí en una de las avenidas. Creo que esos cambios en los hábitos de movilidad son muy importantes. Las ciudades se van congestionando a una velocidad enorme y muchas veces falta la mirada de cómo generamos una movilidad más amigable, como puede ser la bicicleta. Acá hace mucho frío en invierno, en Copenhague también hace mucho frío en invierno, la gente anda en bicicleta, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, digamos, no es un tema ni el frío ni el calor, es una cuestión de distancias, y especialmente el transporte público, y el Metrobús tiene ese objetivo. En la Ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares, el tránsito con el Metrobús quedó, digamos, un poquito menos fluido, pero lo que se priorizó siempre, Mauricio cuando era jefe de gobierno, Horacio jefe de gobierno, y yo en las políticas que implementé, es que la gente viaje mejor en transporte público.
Vamos a cerrar con la invitación, ¿no? ¿Hoy vas a tener una charla, un encuentro con la gente?
Sí, tengo un montón de encuentros. Voy a visitar empresas, estoy haciéndolo en todo el país, comercios, sectores productivos, para seguir entendiendo cómo va y mejorar cada una de las cadenas de valor. Y después tengo reuniones con gente de la política acá, con militantes, con distintos dirigentes. Así que tenemos una agenda bien intensa, por suerte.
Ah, no, pero yo me refería a, por lo menos es lo que la información que nos acercaron desde Juntos por el Cambio acá en Neuquén, que a las 6:30 de la tarde hay un encuentro en el Salón AMUC, que
sí,
es abierto a la gente.
Está abierta con voluntarios, simpatizantes y vecinos, exactamente, 18:30. Estoy viendo acá mi agenda.
Ahí está, ahí está.
Estoy viendo la agenda durante el día.
Ahí va.
Que va sucediendo.
Bueno, te van a ver dando vuelta por las calles entonces. Guillermo, muchísimas gracias, bueno, por esta entrevista.
Muchas gracias a vos,
Que tengas buen día, se cayó el celular, que tengas buen día. Gracias, Guillermo.
Chau.
Era el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, referente de Juntos por el Cambio, que está de visita en la región.
RN, una nueva conexión. Con vos.